Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches, muy bienvenidos a este viernes 8 de mayo, al que por supuesto todos llegaron antes de nuestra bienvenida, pero es nuestra bienvenida a una nueva emisión de El Zorro y el Erizo, el programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional, un programa que hacemos con mucho gusto, pero además de con gusto, con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
Ah, o sea que estoy, eso no es con una noche gusto,
Mirá vos. No, era personificar la idea del placer. Con gusto, con Mariano.
Muchísimas gracias. Es mutuo el gusto.
Qué bueno, me alegro. ¿Qué hacemos desde esta semana y por un par de días? En ausencia de Lucía Rodríguez Bosch, con Norma Salas, a quien le damos la bienvenida al Zorro y el Erizo. Buenas noches, Norma, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
También para nosotros. Un programa que hacemos con Carla Castelo en la coordinación de aire, con Irene Rust y Mariana Getino en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos, la operación, la capacidad de poner nuestras voces en el aire para todos nuestros oyentes. Empezamos una semana, cambiamos de tema, un tema el que nos ocupa hoy que tiene un cierto tono de moda, porque se habla más de él de lo que se hablaba antes, porque exacerba una cierta beta nacionalista que a mucha gente le da orgullo, una especie de orgullo vicario, pero es un tema que es un tema presente desde hace literalmente siglos y que toma formas diversas en cada época, en cada momento de la sociedad, en cada grupo social, y del que desde ciertas perspectivas sabemos poco. Y ese tema es ni más ni menos que el catolicismo. Digo, un tema que está de moda, es evidente, en Argentina, desde que el Papa Francisco asumió en el Vaticano el puesto de Pedro, se habla más, aparecen más comentarios en los diarios, más personas que se ocupan de opinar. Por supuesto, una búsqueda de legitimidad por contacto, de transferencia de poder por turismo vaticano, fenómenos un poco particulares y que uno lamenta ver en una sociedad cuyo estado debería ser un estado alejado de las pasiones religiosas y cuyos líderes sociales y políticos deberían haber aprendido que la modernidad exige separar la Iglesia y el Estado. Pero bueno, eso no ocurre, es así, es nuestro país, lo queremos igual.
Mira, justo en estos días estoy leyendo a un racionalista bastante importante, a quien vos editaste además, a John Gray, que claro, discute la idea. Habla de la religiosidad, de la modernidad y de la secularidad, lo cual me dejó un poco pasmado durante el fin de semana, pero cuando te escuchaba pensaba que el viernes tenía esa idea muy clara y vino Gray, que es un tipo muy inteligente.
Y la tiró bajo. Por supuesto, es una idea que está muy en discusión y la idea misma de la secularización es una idea que seguramente se sostiene poco. Hay grandes autores que han trabajado el tema, entre ellos el gran filósofo canadiense Charles Taylor, con un libro que es una contribución fundamental sobre la secularización. Pero no solo él, John Gray también, en fin. Pero no es esta la perspectiva por la que queremos abordar el tema hoy. Queremos hacerlo Yo diría desde una perspectiva más sociológica. Y para eso tenemos en el estudio con nosotros a Verónica Jiménez Beliveau. Verónica es doctora en sociología en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del CONICET, donde coordina el programa Sociedad, Cultura y Religión. Sus áreas de investigación giran en torno de las dinámicas sociales y religiosas del catolicismo, las características de las creencias en la época contemporánea, la articulación entre religión y salud y las formas de constitución de las identidades y movilidades de los grupos religiosos. Verónica es autora de numerosos artículos y libros, artículos especializados y artículos en medios de circulación masiva, desde la revista Anfibia al diario La Nación, y es autora también de algunos libros sobre el tema, entre ellos uno reciente publicado por Eudeva, Católicos Militantes, si no me equivoco es el título. Y creo que el principio de esta conversación vamos a hacerlo girar en torno de esto, de qué es una identidad católica en, no diré en el mundo contemporáneo, sino en la Argentina contemporánea, cómo se constituyen estas identidades, cómo se modifican, quiénes son los otros de los católicos, qué pasa un poco con esta construcción de identidades en los mundos populares, donde además hay otras religiosidades en competencia con el catolicismo, etc. Verónica, muchísimas gracias por estar en el estudio de Radio Nacional con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme, antes que nada. Bueno, la tuya es una pregunta interesante y es interesante también relacionarla con cómo vos empezaste, ¿no? Decir, esto no debería estar presente en el mundo, en la modernidad. Y cuando nosotros que somos sociólogos, que nos interesamos más que por plantear aquello que tendría que ser la forma correcta de determinadas cosas, que es, por ejemplo, lo que hacen los juristas, ¿no? Que dicen, bueno,
normativizan.
Exactamente. Nosotros vemos lo que hay. Y es cierto que en lo que se conoce como sociología de las religiones, pasamos desde hace algunos años, bastantes años, alrededor de unos 40 años, a mirar a ver qué era lo que había despegados de, o progresivamente despegados, digamos, del peso de las instituciones. Quiero decir, la sociología de las religiones surge como muy pegada al, bueno, a ver qué es lo que hacen las iglesias, no solo la católica, qué sé yo, en otros mundos centrales, por ejemplo, la anglicana, las iglesias relacionadas con el Estado. Y luego, lo que nosotros empezamos a ver es precisamente cómo se crean y se recrean estas identidades, que no se olviden que las ciencias sociales, de alguna manera, desde principios del siglo XX, un poco antes también, habían decretado que en el mundo moderno las religiones debían dejar de existir. Bueno, lo que nosotros entendemos, lo que vemos en nuestros campos, es que las religiones no dejan de existir, pero sí que se transforman. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es lo mismo ser católico en Argentina hoy, en el presente, que ser católico en la España de 1700 y pico. Entonces, ahí es donde entra a tallar la mirada de las ciencias sociales, que lo que propone es pensar estas transformaciones, y estas transformaciones vienen de la mano de todo el resto de las transformaciones sociales. Entonces nosotros no podemos aislar, decir, bueno, en realidad nosotros vamos a estudiar a los católicos y pensar esto como un objeto esencial y separado. Para nosotras, estas personas que encontramos en la iglesia, por ejemplo, o que encontramos preguntándonos a partir de cómo creen y cómo estas creencias influencian en sus vidas, son trabajadores, también son personas que tienen un rol dentro de su familia, también son madres que tienen dificultades para criar a sus hijos en determinados contextos, porque básicamente además tenemos una mirada que parte de las ciencias sociales.
Ahora, la primera pregunta que te haría entonces es, ¿ser católicos incide en el modo de ser las otras cosas? ¿Ser las otras cosas incide en una opción religiosa o son identidades múltiples como las que tenemos todos, que somos profesionales de algo, tenemos una elección sexual, tenemos una relación de paternidad o filial, tenemos una apreciación por un equipo de fútbol o tenemos una inscripción religiosa. Digo, ¿cómo se articula él? ¿Cómo se hace sistema, por decirlo de algún modo?
Mira, la respuesta, como todo en ciencias sociales, es depende.
Muy bien.
Porque cuando nosotros, o sea, depende del área en el que vos lo vayas pensando y depende, y siempre teniendo en cuenta que el ser católico es una construcción plural en sí y que alguien que dice que es católico no significa que tenga una, digamos, una obediencia vertical hacia las jerarquías.
Es decir, de hecho uno debería hablar de catolicidades.
En plural. Siempre en las ciencias sociales nos gusta hablar en plural, porque yo recién les decía fuera del micrófono que aquí, si nosotros empezamos a ver cuáles son las diferentes, por ejemplo, identidades ideológicas, políticas, incluso teológicas, de los católicos en Argentina, nos vamos a encontrar con un arco que es tan extremo como el de la misma sociedad argentina. Quiero decir, ustedes piensen que, según una encuesta que realizó nuestro centro, el CEIL, en el 2008, en Argentina hay un 76.5% de católicos. O sea, cuando nosotros después lo hablamos con
nuestros... ¿El censo de población ya no pide filiación religiosa?
No solo ya no pide, sino que en la historia argentina fue bastante excepcional
que se pidiera.
Y desde 1960 no se pregunta más. Es interesante eso que vos decís.
Es una lástima, ¿no? Porque se podría obtener información, de muchos tipos a través del censo, sin que eso implique un juicio de ninguna naturaleza, conocer mejor las opciones y la estructura de la población.
Mira, pero esto está muy relacionado también con algo que vos decías, con esto de cómo muchos políticos estaban interesados en ir a ver al Papa, ¿no? En Argentina siempre hubo una relación histórica muy pegada entre política y religión y particularmente entre política e Iglesia Católica, sobre todo con la Iglesia Católica como institución. Entonces, como la Iglesia Católica maneja sus propias estadísticas, ustedes van a buscar una cosa que se llama guía eclesiástica, que dice qué porcentaje de católicos hay por diócesis. Entonces, fue una decisión en algún momento que se dejó de preguntar, eso mezclado con esta idea de que la modernidad iba a terminar con las religiones. Todo eso se mezcló en la cabeza de los científicos que hacían el censo para decir, bueno, entre algo que va a desaparecer
de la Iglesia que se ocupen ellos.
Y algo que subsidiariamente además maneja la Iglesia, que es lo que pasa en muchos espacios, por ejemplo, educativos, entonces ya nosotros no nos ocupamos. Nosotros intentamos ir a hablar con gente en algún momento de estadísticas del INDEC, pero no, cuesta mucho hacer una pregunta del censo.
Pero ustedes identifican además, y vos lo planteabas recién, digamos, diferentes vivencias de la religión que dependen también del sector social. ¿Cómo se produce eso? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas, más establecidas en cómo vive el catolicismo una persona de determinado sector social y otra, de determinado barrio y otro? ¿Cómo se identifica eso y si eso se agrupa o si también hay pluralidad dentro de la misma clase?
No, hay pluralidades muy importantes porque vos ahí tenés el concepto de clase, pero también tenés el concepto de, por ejemplo, de trayectorias educativas, de elecciones ideológicas, de linajes a los que ascribe cada uno, linajes, de la familia, ¿no? Por ejemplo, alguien de familia comunista, históricamente comunista, o de familia históricamente peronista, va a vivir de una manera el catolicismo que probablemente sea diferente al de alguien que hizo una trayectoria, por ejemplo, radical y que hoy está en el PRO. Quiero decir con esto que no es solamente una cuestión de cómo se vive desde el punto de vista de la clase, también tenemos que hacer entrar otros espacios sociales, como por ejemplo el género. Nosotros lo que vemos permanentemente, los que trabajamos con el catolicismo, y también lo ven los que trabajan con otras religiones, es que en los espacios religiosos tenemos más o menos un 70-30, 70% de mujeres, 30% de varones. O sea, aún con todo aquello que es así, que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, sacerdotes, obispos, como todos sabemos, solo pueden ser varones, incluso diáconos, es decir, Las mujeres son aquellas que sostienen en su mayoría el cotidiano de las comunidades. Y que además le sirven muchas comunidades para ir haciendo un camino de formación que la lleva a prepararse también, y que esa preparación que tienen, cosas muy básicas, ¿no? Cómo hablar en público, cómo conducir un pequeño grupo, cómo expresar una determinada idea del corte que sea, las puede llevar después a hacer valer esos saberes en otros campos. Por ejemplo, el campo de la política. Nosotros hoy estamos estudiando determinados movimientos que se ubican en el espacio entre lo político y lo religioso, con un compañero, Marcos Carbonelli, y lo que vemos ahí es que esas militancias pueden haber surgido en el espacio de lo religioso y luego pasar a lo político, o pueden haber surgido en el espacio de lo político y luego pasar a espacios mixtos, político-religiosos. Pero los saberes son muy parecidos.
Si te parece, contanos un poco qué es una identidad católica en la Argentina contemporánea. ¿Qué es ser católico en la Argentina hoy? Diversas formas, imagino, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué hay de mutación respecto de otros momentos de ser católico? ¿De qué modo ese catolicismo se articula con el conjunto de la sociedad, con el Estado, con la escuela, con otras religiones populares que están avanzando cada vez más?
Mirá, hoy en general, esto es algo que atraviesa todo el campo religioso, católicos o no católicos, está marcado muy por una mayor idea de autonomía y de elección individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas sienten que pueden elegir. ¿Vieron aquello que dicen, por ejemplo, mucha gente, no, yo no lo bautizo ahora porque prefiero que cuando sea grande él elija su religión, él decida? Eso es interesante porque en otras épocas esto no existía como posibilidad. Uno nacía dentro de un culto, así como hoy nacemos acá argentinos. En otro momento se nacía en un determinado espacio de cristiandad y se era cristiano, y ahí claro, no había posibilidad. Hoy en realidad estamos hablando de un catolicismo que vive, que habita en sociedades atravesadas por la modernidad y por estos principios de progresiva autonomización. Lo que no significa de ninguna manera que la religión se viva de manera individual. No sé si se entiende la diferencia.
Sí.
Siguen habiendo agrupamientos, colectivos, la gente se sigue juntando para creer, incluso en aquellos espacios que nos aparecen como más, no sé, más desestructurados. Por ejemplo, algunas prácticas que tienen que ver con la nueva era, que decimos, no, este lo practica solo. No, hay grupos atrás de eso. Hay personas que se juntan para hacer yoga, que se juntan para rezar, que se juntan para ir a una peregrinación a San Nicolás los 25 de septiembre. Y lo que yo diría que tiene de común el catolicismo es que forma como una especie de gran paraguas, ¿no? Un gran paraguas que en el fondo tiene vasos comunicantes fuertísimos, porque es la misma matriz que la matriz cultural que vivimos como de fondo. Esto suena feo, pero lo dice un antropólogo que en realidad trabajó más con el Evangelio, con los indios Tobas, que se llama Pablo Ray, que dice, bueno, la matriz es católica, es así, nos guste o no nos guste.
¿Por qué la matriz es católica?
Eso responde a cuestiones históricas, y porque además esta articulación entre política y religión, y digamos todos los siglos que llevamos viviendo en esta articulación, con además una particularidad durante el siglo XX, en donde hubo un proceso de identificación, digamos, de pegar el catolicismo a la nacionalidad argentina, ¿no? Tenemos historias de exclusiones muy fuertes con respecto a esto, de exclusión de los otros, los protestantes, los judíos, los ateos, por ejemplo, en algún momento no tenían cementerios, había que crear los propios cementerios, porque esos cementerios estaban organizados y regidos por la Iglesia Católica, hasta bueno que llegó las leyes de secularización de cementerios, que fueron de principios del siglo XX. Pero ahí es donde llegamos, digamos, a esa profundidad histórica que hace que incluso las otras religiones tengan que dialogar con esta matriz católica.
Estamos en El Zorro y el Erizo con Verónica Jiménez Belibó, hablando del catolicismo en el mundo contemporáneo y más precisamente en la Argentina contemporánea. Pero les proponemos un poco de música y ya regresamos con Zorro y con Erizo.
El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro guiños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, madre y su hermana, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
Silvio Rodríguez, la familia, la propiedad privada y el amor.
Oíamos eso en El Zorro y el Erizo, en este programa que dedicamos a entender un poco mejor las identidades católicas, cómo se configuran, cómo mutan, cómo se transforman, qué funciones cumplen. Hacemos eso con Verónica Jiménez Beripú, que es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en la École des Etudes en Ciencias Sociales de París. Y ella escribe en un artículo reciente, dice: en Argentina el catolicismo constituye un lugar social en el que se elaboran representaciones que operan sobre la sociedad en general con mayor o menor intensidad según el periodo histórico. La Iglesia Católica y sus integrantes han jugado roles de importancia en la escena pública del país, y distintos espacios del capitalismo han sido frecuentemente instrumentalizados por actores políticos en busca de legitimidad. la cultura política argentina ha sido modelada, entre otros actores importantes, por la Iglesia, que ha ocupado un lugar central, tanto por la intervención directa de sus jerarquías como por la acción individual de los miembros de la institución. Es una afirmación que uno podría haber hecho intuitivamente, pero que hecha desde el estudio es muy fuerte, ¿no? La jerarquía católica como un actor central de los procesos políticos argentinos. ¿Eso es así hasta hoy?
Sí, es así hasta hoy, asumiendo que hay momentos de quiebres históricos. Y además, cuando decimos que tuvo una presencia importante, hay que separar, porque, por ejemplo, hasta los años 30, la Iglesia católica y la jerarquía católica no tenía la fuerza ni el alcance que tuvo después, por ejemplo, a partir de los años 1930, ese alcance y esa fuerza estuvo directamente ligada con otro factor central de poder, que son las Fuerzas Armadas. Claro. La Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas construyeron un lazo, que fue un lazo de hierro durante buena parte del siglo XX, y que llevó a, por ejemplo, a datos concretos. Las diócesis en Argentina, es decir, las circunscripciones eclesiásticas, crecen en todos los gobiernos militares, y no durante los gobiernos democráticos de esa época, ¿no?
Crece quiere decir...
Aumentan en número, o sea, hay más diócesis, por lo tanto más obispos, por lo tanto más...
Pero eso no es una decisión del poder político, es una decisión del poder eclesiástico.
Es una decisión compartida.
¿Compartida?
Sí, porque desde aquí, desde Argentina, se propone una terna para cada diócesis, se eleva al Vaticano, se trata a través del nuncio, la cantidad de diócesis que hay en cada país es algo que se discute, que se negocia.
Ah, muy bien, no lo sabía. Eso que sonó fue el top de las 21:30, que anuncia el informativo de Radio Nacional con Silvina Paleta y Darío Burstin, y enseguida regresamos con el Zorro y el Erizo.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Su nombre decente.
parte de la religión, Charlie García.
Parte de la religión, o toda la religión, identidades religiosas, eso es lo que estamos conversando con Verónica Jiménez Beribó, pero tenemos vías de comunicación para nuestros oyentes y Norma las da.
¿Cómo no, Alejandro? Vamos a decirles que pueden comunicarse a través del Twitter nacional, digamos, arroba nacional AM870 o bien arroba zorro-erizo, sino al WhatsApp 1165-840870, 1165-840870.
Muchísimas gracias, sí que estamos comunicados, pero seguimos con nuestra conversación con Verónica. Verónica, hay un catolicismo de sectores populares, hay un catolicismo de élite, hay un creciente mundo de sincretismo entre las religiones institucionales y las religiones o las formas populares de lo religioso, no necesariamente subalternas, pienso en el modo en el que las ideas espirituales o espiritualistas, no sé cómo llamarlo, de la nueva era, etcétera, informan las religiones institucionalizadas. ¿Qué pasa con estas dos esferas? La diferencia por grupo social y la participación en la vida religiosa de fenómenos no institucionalizados o no tradicionales.
Bueno, esta es una de las entradas posibles para comprender qué es lo que pasa en algunos espacios o en otros espacios. En general hay estudios que asocian la clase con algún tipo de institucionalidad más fuerte y más consolidada. Eso puede ser así, pero también tenemos que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo las mismas culturas dentro de los espacios religiosos que se conjugan y se articulan con las formas de vivir esas religiosidades. Si yo tuviera que hacer una especie de mapa de cómo son los católicos y quiénes son los católicos, diría que por un lado persiste todavía ese mundo, persiste es una palabra que igual no me gusta, ¿no? Porque denota que debería desaparecer. Y no, en realidad no tiene que ver con eso, pero
está.
Está el mundo del catolicismo parroquial, ¿no? Ese catolicismo parroquial, que es ese catolicismo asentado en el territorio, que tiene que ver con determinada práctica regular y sacramental, regular en los momentos de la vida, por ejemplo, cuando uno nace, se bautiza, sus padres lo bautizan, después toma la comunión, el pasaje entre la infancia y una adolescencia, luego se casa, bautiza a sus hijos, muere y es enterrado por un cura católico. Es lo que se llama como un catolicismo sacramental, y además uno debería ir más o menos una vez por año a misa, a confesarse y todas esas cosas.
Pero no es necesariamente un espacio de sociabilidad.
Puede serlo o no. Para algunas personas puede convertirse en un espacio de sociabilidad, para otros puede convertirse
es cumplir con los...
Exactamente. Es lo que en la vieja sociología de la religión se llamaba de alguna manera los católicos estacionales, o que van y cumplen y, claro, y vienen en la estación y luego se van. Lo que pasa que eso puede ser rellenado de sentido hoy, ¿no? Quiero decir, para muchas personas esto puede ser una necesidad también, el ir una vez por semana a misa, por una necesidad espiritual, una necesidad de sociabilidad, una necesidad de encontrar otras personas o incluso de encontrar espacios de activismo y de, por ejemplo, ayuda al otro a través de tanto, no sé, desde clases, cursos de catolicismo...
O campañas solidarias.
Campañas solidarias, repartir ropa, lo que fuere, ¿no? La sociabilidad trabajada en ese espacio. Pero hay otros espacios. Por ejemplo, hay un lugar que crece mucho, que es lo que se ha llamado en algún momento católicos emocionales o católicos carismáticos, que tiene que ver con un tipo de religiosidad que es muy afín a la época moderna, que tiene que ver con esta idea de vivir las emociones, vivir esto en mi vida. Y lo digo a propósito, sin implicancias religiosas, para que tratemos de entenderlo, ¿no? No se sabe lo que pasa, por ejemplo, en una rave hasta que voy y lo experimento. Bueno, esa es la misma idea que tiene un tipo de catolicismo que dice, bueno, hay que experimentar el Espíritu Santo. Y no sabes lo que es verdaderamente Dios hasta que no vas a una de esas misas y sentís la fuerza de Dios adentro tuyo, ¿no? Entonces ese también es otro tipo de
que es, de algún modo es una dimensión contemporánea de la experiencia en general o del conocimiento como experiencia.
Exactamente, exactamente. Y que se da también dentro del espacio del catolicismo. Lo que te decía antes, acá hay conexiones centrales. Hay un teórico que a mí me gusta mucho que se llama Maurice Albax, que estudió básicamente la memoria, que dice, claro, un católico del siglo XV se parece más a un judío del siglo XV que a un católico del siglo II, por ejemplo. Es decir, ahí es la dimensión de la sociedad, de lo que la sociedad nos está informando, nuestras formas de relacionarnos con el otro, de constituir pareja, de criar a nuestros hijos, y también de creer y de cómo esas creencias influencian nuestra vida cotidiana.
Ahora, Verónica, vos también comentabas previamente, ante una pregunta de Ale, que la Iglesia creció también en buena medida durante periodos de procesos militares. También crecieron
institucionalmente.
Institucionalmente, por eso. ¿Y qué pasó con lo que está, con esa iglesia que está por debajo de lo institucional, que también forma parte de la estructura, pero que, digamos, la que conocemos sobre todo como parte de la teología de la liberación, que defiende el Concilio Vaticano II? ¿Qué pasa con eso y qué pasa hoy con esas experiencias populares en la Iglesia?
Bueno,
antes de tu respuesta, te propongo que oigamos un informe sobre el tema que está en voz de un sacerdote preparado por Telesur.
La teología de la liberación es una corriente teológica que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas de sus características. Se organiza en comunidades de base. Opción preferencial por los pobres. Promueve la liberación económica, política y social para lograr la dignidad del hombre. Busca eliminar la explotación y desigualdad en el mundo. Corría el año de 1968 cuando en América Latina se comienza a gestar una corriente teológica después del Concilio Vaticano II y su llamado a que el catolicismo se abriera al mundo. Fueron los sacerdotes y creyentes católicos argentinos que estaban vinculados con los sectores más populares quienes estudiaron e interpretaron esta corriente. De allí se conocen nombres como Juan Carlos Escanone o José Míguez Bonino, entre otros. La teología de la liberación se expandió por toda América Latina y fue en Centroamérica donde se arraigó con mayor fuerza. Allí encontramos nombres como los sacerdotes nicaragüenses Ernesto y Fernando Cardenal. Más al sur están el peruano Gustavo Rodríguez y sus seguidores Clodovis y Leonardo Boff. El sacerdote Rodríguez afirma que la teología de la liberación surgió originalmente como la respuesta cristiana a la situación en la que vive gran parte de la población de América Latina.
Es decir, que la teología es, trata, la teología de liberación trata de responder a la pregunta ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente?
A lo largo de la historia, esta corriente teológica ha sido asociada al marxismo y al comunismo. Y es así como la alta jerarquía de la Iglesia Católica acusó a los teólogos de la liberación de apoyar a las revoluciones violentas y a la lucha de clases.
Bueno, eso nos da un informe de Telesur, sobre la teología un poco simplificado, pero retomando la pregunta de Mariano.
No, está bien, porque además Mariano me quedaba un espacio más para hablar de mi mapa, que es precisamente este, es decir, aquel espacio de lo que hoy podríamos llamar, es complicado de definir, ¿no? Porque teología de la liberación, precisamente la teología suele venir de los teólogos, es decir, no de las bases. Entonces, en nuestro equipo preferimos hablar de cristianismos o catolicismos de la liberación, catolicismos progresistas, que son espacios en donde precisamente lo que se toma como central es, primero, la experiencia del pobre, no solo del que sufre, ojo, la teología de la liberación, igual que otras teologías, como por ejemplo la teología del pueblo, que es una especie de prima, hermana, prima, segunda, sitúan a la figura del pobre en el centro de la reflexión teológica. No es solamente el que sufre, porque si no con el que sufre, digo, hay diferentes personas que pueden sufrir independientemente de su condición de ser desheredados, y la teología de la liberación enfoca precisamente en eso, en el pobre, ¿no? En el sujeto olvidado de la historia, y hace toda una, digo, toda una genealogía teológica que precisamente piensa al origen esto como Cristo obrero, como, digo, Pedro como pescador. Es decir, esa idea de pensar a los orígenes del cristianismo ligados a la pobreza es lo que les permite precisamente encontrar en el sujeto esencial de la teología y del catolicismo en el pobre. Hoy sigue habiendo un espacio significativo de católicos que piensan de esta manera. De hecho, el fin de semana pasado, por ejemplo, y ahora en estos días, Leonardo Boff está visitando la Argentina, hizo varias presentaciones, y ahí aparece precisamente esta teología que pretende que los cristianos se organicen en comunidades de base, siguiendo las vivencias del catolicismo relacionadas con la experiencia de la vida cotidiana o de la pobreza. Este catolicismo siempre es un catolicismo que, por supuesto, es mucho menos normativo y claro, que parte más de la experiencia y de acompañar al sufrimiento. Sin embargo, es interesante también ver que, como todo discurso, yo diría religioso, no solamente católico, si uno lo lleva y lo tensa a un extremo, es un discurso que plantea, como vos decías hace un rato, un nosotros y un otros. Entonces, claro, también es un discurso que genera, en última instancia, antagonismos.
Bueno, puede, pero no esto está un poco, pero en el centro de tus investigaciones, o de algunas de tus investigaciones, la construcción de identidades, ¿no? Quiero decir, la religión no en su dimensión individual con lo sobrenatural, con lo misterioso, con Dios, sino como un modo de construir grupos sociales determinados que, en consecuencia, se separan de otros que no son eso.
Exacto. Sí, nosotros somos un equipo de ciencias sociales dentro del CONICET, que claro, nos ocupamos de las creencias, de los hechos religiosos, de la política y la religión, de cómo se fue dando en la historia argentina la presencia de la religión, y no trabajamos con aspectos teológicos, ¿no?
Claro, por eso, pero el tema de la identidad es un tema importante.
El tema de la identidad es un tema importante. Nos gusta trabajar más que con identidades cristalizadas, con cómo se van construyendo estos procesos de identidad, ¿no? Cómo de a poco se van sumando diferentes elementos. Hace un rato no lo mencionamos, pero también hay otro gran espacio en donde mucha gente recurre a la religión, y como, digo, dada la matriz católica y la fuerte presencia del catolicismo en nuestra sociedad, aparece mucho, que es el espacio de la salud, es decir, de la gestión de los propios malestares. Las personas en general, cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Bueno, lo más normal es que vayamos al médico y consultemos al médico en nuestra sociedad. Podemos también consultar a un curandero, pero también, por ejemplo, vamos a circuitos organizados. Hablo dentro del catolicismo, pero las otras religiones también los, claro, tienen.
De sanación.
De sanación por parte de agentes, de personas que sanan, agentes de cura, como por ejemplo es el padre Ignacio Perier en Rosario, pero también espacios, iglesias, capitales, parroquias, en donde se va a rezar por la salud. Por ejemplo, San Pantaleón es uno, la Virgen de Satanudos es otro, donde se va San Expedito, que es de las causas urgentes, pero a quien también se le reza por cuestiones de salud. Y eso podemos decir que se engancha con lo que vos preguntabas hace un rato acerca de qué circuitos hay y qué circuitos siguen diferentes personas, porque no todo el mundo va a todos lados. Okay. Y hay circuitos que son más marcados por los sectores populares y circuitos que están más marcados por, una clase un poco más pudiente,
ahora, por así decirlo. Ahora, cuestiones como las del padre Ignacio he visitado por personas que tienen, su sobrino está enfermo, pero son personas que no pertenecen a la religión católica muchas veces, ni tienen familiares vinculados a ella. Es decir, ¿cómo logra ese tipo de fenómeno exceder al propio catolicismo como identidad y llegar a personas que no comulgan, que no son religiosas, que no tienen otros vasos comunicantes que una cultura que está formada en el catolicismo?
Bueno, pero a ver, ahí pensemos una cosa, la idea del milagro no es católica, es y funciona para todos como horizonte de esperanza, seamos católicos, judíos, quiero decir, trasciende las identidades propias de la religión catolicismo. Sí, la idea del hecho extraordinario.
Lo pregunto desde la ignorancia, pero yo tenía la impresión de que no todas las religiones creen que puede haber un milagro introducido por la divinidad.
No, la forma no importa. Yo destaco cómo lo piensa la gente, más allá de la raíz teológica en que conocemos la forma del milagro. La idea del milagro es un hecho extraordinario que de alguna manera hace que tu vida dé un vuelco y se transforme. Entonces, la intervención de agentes ligados con la religión para el milagro es algo que, que funciona y funciona como horizonte de esperanza para cualquier persona. Cuando alguien tiene un enfermo grave en la familia, bueno, recurre a lo que puede. Y es interesante porque nosotros hoy manejamos un concepto que es interesante, que se llama complementariedad terapéutica, ¿no? ¿Qué quiere decir el concepto de complementariedad terapéutica? Quiere decir precisamente que las personas van al médico racional, occidental, y además hacen otras cosas, y además van al curandero, y además van al padre Ignacio, y además van a los curas sanadores de San Justo. Este concepto es interesante porque hay unas investigadoras del CAIDA, Mercedes Aizar, que lo trabajan para otro espacio. Cuando en los hospitales, por ejemplo, surgen grupos de, no sé, cuencos tibetanos, grupos de yoga, diferentes tipos de grupos de autoayuda, que son, digamos, de la galaxia de la nueva era, por decirlo de alguna manera, y que no están en disputa con el discurso médico oficial, o por lo menos no totalmente. Dialogan. Eso es lo que nosotros vemos en todos los espacios en los que nos encontramos. La religión no es aquella oposición clásica entre fe versus razón.
Bueno, hay algunos estudios más o menos recientes de un etnopsiquiatra francés que se llama Toby Nathan. Toby Nathan trabajó mucho el modo en el que las prácticas tradicionales, básicamente africanas, de las comunidades del norte de África, residentes en Francia, participan también de los procesos de cura, sea a través de la palabra o sea clínicos. Y hay algo que es muy interesante y es estudios muy sistemáticos muestran que el 50% de la eficacia de cualquier medicamento alopático es placebo. Es decir, la creencia en la eficacia de una terapia es una contribución a la sanación tan importante como la terapia misma. Entonces, el modo en el que la gente busca construir confianza en su cura es fundamental para que el proceso de cura...
Pero también es cierto que muchas veces desde los espacios institucionales de la medicina hay determinados tipos de patologías o de problemas que exceden lo directamente físico o médico, con los que la psicología, la psiquiatría se encuentran muy incómodos. Yo, por ejemplo, ahora estoy, y ya que mencionaste a Toby Nathan, yo estoy haciendo un trabajo de campo importante en Francia con el espacio El exorcismo católico, que suena espantoso, pero también aquí en Argentina, ¿no? Es interesante porque ahí tenemos una población que es una población que está muy fragilizada, que pide ayuda de alguna manera y no encuentra dónde, no encuentra quién la escucha. Las instituciones le dicen: no tenés nada, claro. No tenés nada. Mirá, ya te vi 4 veces, no tenés nada, no tenés problemas psiquiátricos, no tenés problemas psicológicos, busca en otro lado. Uh-huh. Y terminan buscando en estos curas exorcistas, un lugar de escucha. Y es interesante porque en el 2016 estuve haciendo trabajo de campo precisamente con comunidades y con sacerdotes africanos en Francia, y los sacerdotes africanos son muy buscados por personas que son franceses de generaciones, blancos, pero encuentran que los africanos los pueden escuchar porque precisamente entienden de esto, claro. Entienden de sus problemas con los espíritus, claro. Entienden que en la casa haya ruidos y nadie los quiere escuchar. Bueno, eso también, digo, para mí eso es importante, ¿no? Estos espacios de terapéutica, de cura, que se centran en la escucha de la persona. Uh-huh. Y aquí cualquier puente con el psicoanálisis no es pura casualidad.
Hiciste acordar una cuestión, que la frase de Marx tan citada: la religión es el opio del pueblo, y todos se olvidan lo que dice antes: la religión es el corazón de un mundo sin corazón, es el grito de la criatura extasiada. Habla un poco de esto, ¿no? De la necesidad de sanar algo que, o de llenar algo que no está lleno.
Nuestro seminario Sociedad y Religión de la UBA lo damos así, con el texto completo de Marx. Así que
está por sonar el top de las 22. Eso quiere decir que nuestro zorro y erizo de este lunes 8 de mayo llega a su fin. Lo hemos transitado conversando con Verónica Jiménez Belibó, hablando de las identidades, de las cambiantes y diversas identidades religiosas, de los vínculos entre lo religioso y lo secular, entre formas distintas de lo religioso. Y nos vamos ahora, después de haber compartido esta noche, con Mariano Schuster. Mariano, hasta mañana.
Hasta mañana, Ale.
Con Norma Salas. Muchas gracias, Norma, por tu compañía.
Un gusto, Alejandro.
Y, como siempre, con Carla Castelo en la coordinación de aire, Irene Roust en la producción, Mariana Getino en la producción y la inefable Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Yo soy Alejandro Katz. Le dejamos el aire al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta, Darío Burstin y Fabián Codevila, y luego con María Areces, Cuento con Vos. No se vayan del 870. Hasta mañana.